El Señor nos dice:
el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna.
Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Esner Radio trae para ti El Cántaro, un programa conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien te orientará sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Así es, bueno, pues como les decía, en un momento más ya tenemos este tema que es la oración a Jesús con el padre José Román Flecha.
Bueno, tenemos un espacio para poder seguir con el catecismo de la Iglesia Católica. Me da alegría que muchas personas de ustedes me dicen: ah, yo empecé a leerlo, me resultaba difícil, pero ahora me estoy animando y escucho y lo vuelvo a leer y veo que es muy interesante. Ah, pues ya. Quiere decir que no hemos perdido el tiempo, que merecía la pena volver a ver este libro en el cual está contenido qué es creer y lo que creemos, qué es celebrar y los sacramentos que celebramos, qué es comportarse adecuadamente y los mandamientos del Señor, y qué es orar y unas buenas pistas para la oración. Bueno, hemos visto ya algo de la oración de la Primera Alianza, en el Antiguo Testamento. Hemos leído también algo sobre la oración en los Evangelios, cómo oraba Jesús, eso es lo primero. Segundo, cómo Jesús nos enseña a orar. Sí, y ahora nos toca ver, es solo un número, pero es importante, cómo Jesús escucha nuestra oración. Así que Él ora y nosotros oramos también. Él nos enseña y Él nos escucha. Dice el Catecismo en el número 2616, 2616, lo siguiente: la oración a Jesús, no la oración de Jesús, sino la oración a Jesús, ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, cuando Él vivía en esta tierra entre nosotros. Y nos lo demostró a través de los signos que manifestaban y que anticipaban el poder de su muerte y de su resurrección. Y ahí el Catecismo tiene un numerito en rojo al margen que nos envía a otro texto que ya hemos meditado hace bastante tiempo, el número 548. Vamos a ver qué dice. Dice allá: con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Así es. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Y ahí les ofrece tres citas y un etcétera. O sea, hay muchas más. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, ¿recuerdan a Tomás, el apóstol? Este título se convierte en adoración: Señor mío y Dios mío. Y entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Y nos recuerda ahí el Catecismo aquellas palabras del discípulo amado que, como te digo, de aquella última pesca, Evangelio de Juan capítulo 21, le dice a Simón Pedro: es el Señor. Bueno, pues aquel número, el 448, lo estudiamos hace bastante tiempo y nos dice cómo algunos ya se dirigían a Jesús llamándole precisamente así, Señor. Un título no solamente honorífico, sino un título que indicaba la fe en su divinidad. Y en otro número, que es el 548, se nos decía que los signos que realizó Jesús daban testimonio de que el Padre lo había enviado de verdad. Esos símbolos, esos signos, nos invitan a creer en Jesús, porque concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Así que ya hemos visto en otro lugar que Jesús escuchaba la oración de los que se dirigían a Él. Escuchó, por ejemplo, La oración del leproso, escuchó en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41, escuchó la lección de Jairo. ¿Se acuerdan quién era Jairo? Era el jefe de una sinagoga, un lugar de oración. Escuchó la petición de aquella mujer sirofenicia o cananea, que le pedía que curase a su hija. Escuchó en silencio a los portadores, a los camilleros, a los que traían al paralítico. Escuchó a aquella mujer que padecía flujos de sangre, que vino a tocar su vestido. Escuchó las lágrimas y el perfume de una mujer a la que todo el mundo reconocía como pecadora. Escuchó también, ya desde la cruz, la palabra, la petición, el que llamamos el buen ladrón. Escuchó también la petición de los ciegos: ten piedad de nosotros, hijo de David, porque Mateo siempre pone dos, eran dos ciegos según Mateo. O la oración de aquel ciego de Jericó, cómo me gusta ese episodio. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Lo repetía una y otra vez, porque los discípulos le pedían que guardase silencio, que callase, que no molestase al maestro. Pero Jesús lo escuchó y lo llamó, claro. Y además, hay una oración a Jesús que ha sido recogida por la tradición. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Una oración que nos viene muy bien a cada uno de nosotros, por lo menos a los que nos reconocemos como pecadores, porque hay algunos que no dicen que no necesitan al Señor, no necesitan a Jesús. Hay hijos e hijas que le dicen a su mamá que no les hable de Dios, ni de Jesucristo, ni de la Virgen María, porque ellas no necesitan nada. ¡Ay, Señor! Ya dice el Evangelio que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Si el Señor te da la luz y tú no quieres ver la luz, ¿a dónde vas a ir? Lo malo es que esas personas ciegas guían a otras, por ejemplo, a sus niños, a sus propios hijos. Y también dice Jesús que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo, en el hoyo. El catecismo ahí nos remite al número 2667. Y dice que esta invocación, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador, esa invocación de fe, muy sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración en diversas formas, en Oriente y en Occidente. La forma más habitual ha sido transmitida por los monjes del monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, también por los monjes de Siria, de los cuales nos hablaron en uno de mis viajes a Jerusalén, nos dieron una conferencia sobre eso. O también los monjes del monasterio del Monte Athos, en Grecia. Bueno, ese amigo mío, esos amigos que buscan siempre los lugares de los que estoy hablando, ya pueden buscar. Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí, por ejemplo. Y monasterio griego ortodoxo del Monte Athos. Bueno, pues en esa tradición oriental solían orar así: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Así que la tenemos esa oración en dos lugares, en el número 2616 y en el número 2667. Bueno, ¿y de dónde salió esa oración? En cierto modo recuerda el himno de San Pablo en la carta a los Filipenses. Y también la petición del publicano, ¿recuerdan? Que allá en un rincón de un atrio del templo rezaba también: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y la oración del mendigo ciego, que se llamaba Bartimeo, ¿se acuerdan? Según Marcos, el capítulo 10. Así que esa oración lleva a nuestro corazón a abrirse a la miseria humana y también a la misericordia del Salvador. Bonito este comentario que encontramos también en el número 2667. Pero vamos a volver para atrás, porque en el 2616, con letra más pequeñita, hay un texto que me gusta muchísimo. dice que San Agustín resume las tres dimensiones que tiene la oración de Jesús. Y lo dice en latín, pero luego nos lo traduce al español, no se preocupen. Tres dimensiones. Primera dimensión, Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro y mediador nuestro. Jesús ora por nosotros. Segundo, Jesús ora en nosotros, porque Él es la cabeza de este cuerpo que somos todos nosotros. Y Jesús recibe nuestra oración. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Así que Él es nuestro sacerdote, es nuestra cabeza y es nuestro Dios. Bueno, pues detrás de cada uno de esos tres títulos hay un matiz, una forma de nuestra oración. Así que reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y reconozcamos la voz de Él en nosotros. Nosotros oramos con Él y por Él, y Él ora también en nosotros. Es muy profundo esto, realmente, muy bonito, muy bonito. Está en la página, no, en la página no, en el número 2616. Bueno, y hasta aquí, ya en varios programas hemos hablado de la oración de Jesús. Jesús ora, intercede por nosotros, Jesús enseña a orar, es nuestro maestro, y Jesús escucha la oración de muchas personas que se dirigieron a Él. Y después de eso, ¿qué queda? ¿Qué nos va a ofrecer ahí el catecismo? ¿Qué hay en el menú para el día de hoy? ¿Lo han adivinado ya? ¿Lo han visto en el catecismo que tienen ustedes delante? La oración de la Virgen María, Madre de Jesús, la Theotokos, Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, esto a algunos de nuestros hermanos cristianos les molesta mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Ella ora por ellos también. Sí, a veces ocurre como en algunas familias, que los hijos se enfadan y no quieren saber nada del papá, no quieren saber nada de la mamá, y como dije antes, hasta les prohíben a sus padres que les hablen de Dios y de Jesús y de María. O como esos niños a los que no les gusta la comida y un día dicen: mira, mamá, pues ya no eres mi mamá. Y ella dice: bueno, como tú quieras. Como si tú pudieras negar esa maternidad que el Señor me ha concedido. Yo creo que a veces somos un poco necios, ¿eh? No solo hemos dejado de ser creyentes, es que hemos dejado de ser inteligentes, que no es lo mismo. Bueno, perdónenme este desahogo, ¿eh? Ustedes saben que lo digo con buena intención. ¿Por qué? Pues porque lo decimos desde el amor. Si amamos a María es porque sabemos que María nos ama. Así que vamos a ver qué es la oración, cómo es la oración de la Virgen María. Dice el Catecismo, en el número 2617, que la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. ¿Qué es esto de la aurora de la plenitud de los tiempos? La próxima semana, el día 8, celebraremos el aniversario de María, el cumpleaños de la Virgen María, la fiesta del nacimiento de María. Volveremos sobre ello, ¿eh? Porque el día 8 de diciembre es su concepción. Y cuentan 9 meses, y el 8 de septiembre es su nacimiento, ¿o no? Un amigo mío me decía: ay, yo nunca había calculado esas fechas. Pues ahí están. Bueno, pues vamos a ver, con palabras del poeta Lope de Vega, por ejemplo, esos versos que hemos recitado alguna vez ya, que el poeta dice que con ella nace la aurora. La aurora viene antes de que aparezca el sol. Bueno, pues el sol es Jesús y la aurora es María. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Antes de la encarnación del Hijo de Dios, y antes de que viniera el Espíritu Santo, antes ya, la oración de María coopera de manera importante, única, coopera con Dios, con el proyecto de Dios, con el plan del Padre. A ver, ¿y cómo coopera? Número uno, en la Anunciación coopera para recibir al Verbo de Dios, para la concepción de Cristo. En Pentecostés coopera para la formación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Dos momentos profundamente maternales. En el uno engendra la persona de Cristo y en el otro se engendra el cuerpo social y místico de Cristo. Bueno, María se proclama a sí misma la humilde sierva, la humilde esclavita del Señor. Bueno, pues en la fe de esta su humilde esclava, el don de Dios, lo que Dios nos ha dado, encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Tú quieres regalar algo a tu hija, esa hija rebelde, y te dice, no quiero nada de ti, mamá. Pues qué triste, ¿no? Dios quería regalar algo a los hombres. Y los hombres que le dijeron, no, usted, Señor Dios, no queremos nada de Dios. Qué triste, qué súper triste, ¿no? Bueno, pues María recibió el don de Dios. No lo rechazó, al contrario, lo agradeció. Y así lo dice el catecismo. El don de Dios encuentra la acogida que esperaba Dios gracias a la fe de su humilde esclava. Esa esclavita que dice, hágase en mí según tu palabra. Que es lo que deberían decir tus hijos y tus hijas que te rechazan a ti. A ver, mamá, que se haga en mí eso que estás sugiriéndome. Eso sería el ideal, ¿no? Bueno, pues esa mujer a la que Dios nuestro Señor la ha llamado kejaritomene. Uy, padre, ¿qué palabra es esa? Pues mire, charis en griego significa gracia. De donde viene carisma, charisma. Y el mene significa el participio pasivo. Bueno, explíquelo un poco mejor. Pues kejaritomene significa la llena de gracia, la agraciada, que es el título que le da el ángel, no se nos olvide. Bueno, pues esta, a la que Dios ha hecho llena de gracia, responde al don de Dios con la ofrenda de todo lo que ella es. Y por eso puede decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En latín, fiat. ¿Le suena esto? Fiat. Fiat significa hágase. Y esa es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. ¿No decía algo de esto Santa Teresa? Ya toda me entregué y di, y de tal forma he donado que mi amado es para mí y yo para mi amado. Eso. Pues eso mucho antes que Santa Teresa lo dijo la Virgen María. Después, el número siguiente, que es el 26:18, nos dice, el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. A ver, ¿y dónde? ¿Dónde se nos dice eso? En la boda de Caná. Por cierto, he leído, yo creo que es una broma, es un chiste que decían, oye, ¿y ese señor Caná con quién se casó? Porque cuando dice la boda de Caná, creen que Caná era el nombre del novio. No. Es una bromita. Caná es el lugar, es el pueblo, cerca de Nazaret, por cierto. Y a una boda que se celebraba allí, pero no nos han dicho cómo se llamaban ni el novio ni la novia. Bueno, pues a esa boda fue invitada María y fue invitado Jesús y fueron invitados los discípulos, los apóstoles. Bueno, pues en esa boda ya recordamos, ¿verdad? Se acaba el vino y María intercede. Los que han ido a Tierra Santa seguramente han ido a Caná y los esposos que han ido en su grupo de peregrinación, como los que han ido conmigo, allí en Caná han renovado sus promesas matrimoniales, seguro. Bueno, pues allí la madre de Jesús, que como todas las mujeres estaba muy atenta a todo lo que pasaba, se acerca a su hijo y le dice, hijo, no tienen vino. Ese banquete es como el signo y el anticipo de otro banquete, el banquete eterno. Ese banquete en el cual Cristo nos da el alimento, nos da no solamente el vino rico de aquellas bodas, nos da su cuerpo y nos da su sangre. A petición de la esposa. ¿De qué esposa? Ahora a petición de la Iglesia. Está muy bien esto que dice ahí el catecismo. La boda que se celebró en Caná es como el anticipo, la prenda, la maqueta, la imagen icónica de las bodas eternas del Cordero, donde también se nos da el vino sagrado de la sangre de Cristo a petición, ahora ya no solo de María, sino de la Iglesia entera. Y luego, en la hora de la nueva alianza, decimos en la misa, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Bueno, pues en la hora de la nueva y eterna alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como nuestra nueva Eva como la mujer, la verdadera madre de los vivientes. Ahí está María, intercediendo. Y por eso recordamos también el cántico de María. ¿Se acuerdan? El cántico de María lo llamamos siempre en latín el Magnificat, en latín. Y en bizantino el Megalinei. Bueno, ya hemos contado que allá en Ain Karim, en la iglesia de la Visitación de María Santa Isabel, hay en la yarda, en el patio anterior, hay una larga serie de azulejos que reproducen el Magnificat en muchas lenguas. Bueno, pues este cántico de María es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el cántico de la Iglesia. Es el cántico de la hija de Sion y es el cántico del nuevo pueblo de Dios. Es el cántico tuyo y el mío. Es el cántico de acción de gracias por las muchas gracias. Damos gracias a Dios por sus gracias. Las muchas gracias que nos han sido entregadas. Pero es también el cántico de los pobres, y esto es muy hermoso. Derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. ¿Recuerdan que lo dice el cántico? Es el cántico de los pobres. ¿Por qué? Porque la esperanza de los pobres ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas que habían sido hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, como dice ese hermoso himno. Ese himno que recitamos, rezamos o cantamos todos los días en el cántico de vísperas. ¿No hemos hablado nunca de esto, de las horas litúrgicas, el oficio de lecturas, laudes, la hora menor, las vísperas, las completas? Bueno, pues es bueno que aprendamos a orar con la Iglesia esas horas litúrgicas. Y la oración de vísperas termina con este cántico de María que hacemos nuestro, el Magnificat. Esto que hemos dicho hoy y lo de los días un poco anteriores está resumido en el catecismo en tres puntos, tres puntitos nada más. Punto primero, en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra ¿dónde? En la oración filial de Jesús. Jesús ora como hijo del Padre. Es una oración hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña, contiene, nos comunica una adhesión, un acercamiento amoroso a la voluntad del Padre, desde el principio de su vida hasta la cruz. Y manifiesta también una verdadera confianza en que Él y nosotros seremos escuchados. Bueno, son cinco líneas, pero forman un resumen muy bello de lo que se nos ha dicho. Además, se nos recuerda en el Catecismo, en el número 26-21, que gracias a su enseñanza, Jesús va instruyendo a sus discípulos, ¿para qué? Para que oren, pero no para que oren de cualquier manera. No tienen que orar por vanagloria, para que les vean, para aparecer en el telediario, en el informativo, en las noticias de las 5 o de las 6. No. Para que oren, para que oremos con un corazón limpio, purificado, con una fe viva, no una fe adormilada, mortecina, cansina. No. Una fe viva. Y una fe perseverante, una y otra vez. Y con audacia, sí, audacia, con atrevimiento, con osadía, con una audacia filial, una audacia de hijos que confían en el Padre. Jesús nos invita a orar vigilantemente, o a vigilar orando, me da lo mismo. Y nos invita también a presentar nuestras peticiones a Dios en su nombre, en el nombre de Jesús. Él nos lo ha dicho. Él mismo, además, escucha las plegarias que se le dirigen y hace como de intermediario. Nosotros oramos a Jesús y Jesús pasa nuestras peticiones al Padre Celestial por medio del Espíritu, ya sabemos. El misterio de la Trinidad es también el misterio de nuestra oración, es el misterio de nuestra fe. Y por último, en el número 26-22, el Catecismo se refiere también a nuestra Santísima Madre y nos dice que la oración de la Virgen María dos palabras latinas, en su fiat y en su magnificat, ya se me olvidó qué significan. Ah, fiat significa hágase, ya, hágase en mí. Y magnificat, ¿qué significa? Engrandece, engrandece mi alma. Bueno, pues en esas dos oraciones típicas de la Santísima Virgen, de María, vemos algo muy importante, la ofrenda generosa de todo su ser. Y una ofrenda que se realiza en la fe. Por tanto, nos preguntan a nosotros, si tienes fe, seguro que aprenderás a orar como María. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quería haber comentado algunos de esos numeritos que están en rojo, en el margen del catecismo, que son el número 148, el 494, el 490, el 2674, que lo vamos a ver pronto, el 726 y el 724. No nos ha dado tiempo. Bueno, para otro día, primeramente Dios, eso, primeramente Dios, si Dios quiere, seguiremos en el catecismo viendo cómo es esto de la oración ya en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son oraciones de petición, de bendición, de adoración, de intercesión, de petición de perdón, de acción de gracias? Yo creo que es bueno que pensemos esto, a ver, ¿cómo es la oración que nos han ido enseñando mi papá y mamá y en la catequesis y nos enseña la comunidad cuando acudimos a la iglesia o cuando nos unimos a todos nuestros hermanos? Bueno, pues este es el menú y el programa para otro día que nos corresponda hablar del catecismo. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.